El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana de domingo. Les damos nuestra bienvenida a este nuestro programa, Semilla de Esperanza, y los invitamos a compartir la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dice: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
Pues yo también quiero unirme a este saludo del Padre Fernando en este día tan especial, Día de Resurrección, y con esa alegría de la resurrección es que queremos desearles a ustedes también que esa paz que viene del resucitado acompañe los corazones de todos los que viven esta experiencia maravillosa del triunfo de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado. Es un día grande para la Iglesia, es la máxima celebración que nosotros los católicos y cristianos podemos celebrar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Por lo tanto, hoy nos unimos a este sentimiento de triunfo, este sentimiento de conquista, este sentimiento de profunda alegría, de júbilo por la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. La resurrección, como ya lo dije, es el máximo misterio de nuestra fe, es la celebración más importante, es el centro de nuestra vida espiritual, de nuestro seguimiento, de nuestra opción por la vida cristiana. El proyecto de Jesús es la utopía del reino que los judíos pensaban haber acabado en el momento de clavarlo en la cruz, pero está vivo para siempre en la historia de la humanidad. Podemos hacernos una pregunta: ¿cómo puede ser esto, esta expresión, o cómo podemos nosotros expresar este momento de resurrección? Aquí no hay ninguna lógica que nos pueda ayudar o que pueda explicar. tocamos el corazón del misterio de la fe. La resurrección misma, prácticamente no podemos decir nada de ella. Ningún vocabulario, ninguna palabra traduce adecuadamente lo que es y lo que es la resurrección en sí. Los evangelios y el Nuevo Testamento ya usan distintas palabras para referirse al misterio de la resurrección. Jesús ha sido glorificado por Dios, dice San Juan. No quiere decir que Jesús está definitivamente con el Padre y participa de su eterna y divina gloria. Otras expresiones se refieren a la exaltación, después de la humillación, de la oblación, de su muerte en cruz. Después de la humillación que Jesús tuvo en estos grandes momentos de su historia. En otra parte se habla del viviente, el que vive, el que ha pasado a la vida, el viviente que accedió a la vida de Dios o a la vida con Dios, lo dice San Lucas. Parece claro que ninguna palabra puede reflejar adecuadamente lo que supera toda palabra en la resurrección.
Estimados oyentes, conviene que recordemos que para los discípulos es una experiencia de revelación con mucho vaivén, además de miedo y dudas. Vemos en las Escrituras que estas son las relaciones que suelen asociarse a escenas de revelación, por ejemplo, lo que le sucedió a Moisés. Como acontecimiento de perturbación, ocurre algo totalmente inesperado que proviene de fuera de las personas y produce una metamorfosis en sus vidas, un cambio estructural. Para ellos, la resurrección es una novedad total, una nueva creación. Leemos así en los evangelios que los discípulos de Jesús, después de un período de completa desorientación, descubren y experimentan que su querido maestro y amigo, a pesar de su muerte, les sigue tocando su corazón. Su mensaje aún los motiva y su muerte ya no tiene el sentido de muerte. Se sienten animados y enriquecidos por su espíritu. Es esta pequeña comunidad de discípulos y discípulas que da definitivamente origen al mayor movimiento religioso de la historia, el cristianismo. Y eso no tiene sentido sin su fe en lo que llamamos la resurrección. Miremos el Evangelio de hoy en Juan. Ya hemos señalado en otras oportunidades que los relatos de Juan tienen un alcance simbólico. Si los leemos solamente como relación de hechos que ocurrieron, no vamos a ser tocados por el alcance simbólico. El primer día de la semana es el día en que un hombre nuevo y una nueva humanidad han nacido del costado abierto del crucificado. De ahora en adelante se podrá proclamar e implantar el proyecto de Jesús, que las relaciones entre los hombres se basen en el amor y la justicia, en la paz, la verdad y la vida.
Es importante reconocer que en el texto encontramos algunas contradicciones que vale la pena observar. Al amanecer y estando aún oscuro, no quiere decir que María Magdalena, que representa a la comunidad, está todavía en la oscuridad, a pesar de que ya ha amanecido, porque creía que la tiniebla había vencido a la luz. La muerte había vencido a la vida, el poder y el odio habían vencido al amor. Queda descolocada, desubicada, al comprobar que el sepulcro está vacío e irrumpe, va corriendo donde Pedro y Juan. Son dos posturas en la comunidad. Pedro, que había negado a Jesús porque creía que la muerte es más fuerte que el amor, y Juan, el que había entrado con Jesús a la sala del juicio y lo había acompañado hasta la misma cruz, dispuesto a dar la vida por amor con él. Allí, al pie de la cruz, fue testigo de que cuando la vida se entrega por amor, es fuente de más y más vida. Por eso, al llegar al sepulcro, solo él supo interpretar los signos que tenían ante sí y solo creyó en él. Juan ve con los ojos del corazón. Pedro está todavía atrapado en la antigua religión y tardará un poco más en acoger sin condiciones el mensaje de Jesús, hasta estar dispuesto él también a dar la vida como pastor por las ovejas. El texto nos invita a hacer un camino de fe que nos haga comprender el significado de la resurrección de Jesús para nuestra vida. Nos basta con correr de un lado para otro buscando al Señor sin comprender lo que su resurrección significa. Hay algo mucho más importante. Es necesario aprender a descubrir en los signos de la muerte el germen de la vida. Allí donde el discípulo desprevenido experimenta el vacío de la tumba, el otro discípulo, el que ama entrañablemente al Señor, descubre la manifestación más profunda de Dios y de la vida. Creer en la resurrección de Jesús es hacer realidad en nuestro mundo el reino del resucitado y su causa. Reino de vida, reino de justicia, reino de amor y de paz.
En ese mismo contexto de la resurrección, aparece María Magdalena. María ha visto que el sepulcro está abierto y corre donde están los discípulos, pero solo puede hacer una banal constatación. Se han llevado del sepulcro al Señor. María piensa en ladrones de cadáveres. Es verdad que aún no ha despertado del todo y no es un modelo de creyente, a pesar de lo cual, para los tiempos venideros, será la iniciadora, la que presintió las secretas promesas del cuerpo sin vida que ella tanto amó. Pero aún le queda camino por recorrer. Primero necesita escuchar el testimonio oficial de la Iglesia, el que da Pedro y para el que el príncipe de los apóstoles reunió todas las pruebas, las vendas por el suelo y en lugar aparte el sudario cuidadosamente doblado. Son unas pruebas silenciosas, pero ¿acaso no es el tiempo de recogimiento en que cada objeto adquiere el valor de signo visible que remite a lo invisible? La ausencia del cuerpo no es, ciertamente, la prueba de la resurrección. Es el indicio de que el poder glorificador del Espíritu no ha olvidado el cuerpo. Juan es el último en llegar al final del camino. Ve las vendas, pero no les hace caso. En efecto, su mirada se ha vuelto ya hacia el interior. Si revuelve algo, es en sus recuerdos y en su corazón. El vino de las bodas, el templo purificado, Lázaro que resucita. Otros tantos presentimientos de lo posible, de un insospechado orden de las cosas. Un sepulcro abierto y unas vendas, una mujer y dos hombres para interpretar. Todo es ordinario y cotidiano, pero todo viene y tiene valor de signo. Vio y creyó. Jesús, qué alegría poder celebrar la Pascua de Resurrección con júbilo, con festejos, que recordar que hemos vencido el miedo y el sufrimiento y a la muerte, y todo para enseñarnos un estilo de vida que nos puede llevar a la plenitud del amor. Gracias, gracias, gracias rebosa nuestro corazón de esa auténtica emoción que da una paz inigualable. Confiamos que no se apartará por los problemas y contrariedades que hoy se pueden presentar. Sabemos que depende de nuestra actitud, porque tu gracia, Señor, lo hace posible. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Pues bien, queridos amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, es una profunda alegría poder hoy, en este año 2015, poder celebrar juntos esta fiesta grande de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y qué alegría que después de 7 años de programa de Semilla de Esperanza, todavía nosotros podamos hoy sentirnos fortalecidos en nuestra fe, a sentirnos verdaderamente privilegiados en el acompañamiento de Jesús en nuestras vidas, especialmente en esta celebración dominical, Día de Resurrección. Hoy hemos querido titular justamente el tema del día con este título: La Resurrección, Fiesta de la Vida. Es una fiesta la que celebramos hoy, es la fiesta de la resurrección. Nosotros, resucitados con Cristo mediante el bautismo, hemos de seguirlo ahora fielmente con una vida santa, caminando hacia la Pascua eterna, sostenidos por la certeza de que las dificultades, las luchas, las pruebas, los sufrimientos de nuestra existencia, de nuestra vida, incluida la propia muerte, ya no podrán separarnos de Él y de su amor. Su resurrección ha creado un puente entre el mundo y la vida eterna, por el que todo hombre y toda mujer pueden pasar para llegar a la verdadera meta de nuestra peregrinación terrena. He resucitado y estoy siempre contigo. Esta afirmación de Jesús se realiza sobre todo en la Eucaristía. En toda celebración eucarística, la Iglesia y cada uno de sus miembros experimentan su presencia viva y se benefician de toda riqueza de su amor. En el sacramento de la Eucaristía está presente el Señor resucitado y, lleno de misericordia, nos purifica de nuestras culpas, nos alimenta espiritualmente y nos infunde vigor para afrontar las duras pruebas de la existencia y para luchar contra el pecado y contra el mal. Él es el apoyo seguro de nuestra peregrinación, el camino hacia la morada eterna, hacia la felicidad en el cielo.
Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Con estas palabras inicia el maravilloso pregón pascual, que se canta emocionadamente la noche solemne de la vigilia de la resurrección de Cristo. Y todos los hijos de la Iglesia, diseminados por el mundo, explotan en júbilo incontenible para celebrar el triunfo de su Redentor. Por fin ha llegado la victoria tan anhelada. En una de las últimas escenas de la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, tras la muerte de Jesús en el Calvario, aparece allá abajo en el abismo la figura que en todo el film, toda la película, personifica el demonio, con gritos estentóreos, los ojos desencajados de rabia y con todo el cuerpo crispado por el odio y la desesperación. Ha sido definitivamente vencido por la muerte de Cristo. En este sentido, es verdad, como proclama Nietzsche, que Dios ha muerto, pero ha entregado libre y voluntaria su vida para redimirnos, y con su muerte nos ha abierto las puertas de una vida nueva y una vida eterna. Es muy sugerente el modo como muchos presentan la escena de la resurrección, pero los apóstoles Pedro y Juan vienen corriendo al sepulcro muy de madrugada y no encuentran el cuerpo del Señor. Luego llegan también los miembros del Sanedrín para cerciorarse de los hechos, y solo hallan los lienzos y el sudario, y el sepulcro vacío. Y comentan fríamente uno de ellos: este es el inicio.
Sí, es realmente esa expresión, el inicio, el verdadero inicio del cristianismo y de la Iglesia. De aquí arrancará la propagación de la fe al mundo entero. porque la vida ha vuelto a la vida. Cristo resucitado es la clave de todas nuestras certezas. Como diría San Pablo más tarde, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Aún están ustedes en el pecado, pero Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen, de los muertos. Lo escribe San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14. En él toda nuestra vida adquiere un nuevo sentido, un nuevo rumbo, una nueva dimensión, la vida eterna. Y sin embargo, no siempre resulta fácil creer en Cristo resucitado, aunque nos parezca una paradoja. Una de las cosas que más me llama la atención de los pasajes del Evangelio o de los Evangelios de la Pascua es precisamente la gran resistencia de los discípulos para creer en la resurrección de su Señor, de Jesucristo. Nadie da crédito a lo que ven sus ojos, ni las mujeres, ni María Magdalena, ni los apóstoles, a pesar de que se les aparece en diversas ocasiones después de resucitar de entre los muertos. Ni Tomás, ni los discípulos de Emaús, ni nuestro Señor tendrá que echarles en cara su incredulidad y dureza de corazón. El único que parece abrirse a la fe es el apóstol Juan, tal como nos lo narra el Evangelio que hoy hemos escuchado.
Pedro y Juan han acudido presurosos al sepulcro. Se nos ha narrado en el Evangelio muy de mañana, cuando las mujeres han venido a anunciarles despavoridas que no han hallado el cuerpo del Señor. Piensan que alguien lo ha robado y les horroriza la idea. Los discípulos vienen entonces al momento y no encuentran nada. Todo como lo han dicho las mujeres. Pero Juan, el predilecto, ya ha comenzado a entrar en el misterio. Ve las vendas en el suelo y el sudario enrollado aparte, y comenta: vio y creyó. Y confiesa ingenuamente su falta de fe y de comprensión de las palabras anunciadas por el Señor, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él debía de resucitar de entre los muertos. ¿Qué fue lo que vio esa mañana? Seguramente la sábana santa en perfectas condiciones, no rota ni rasgada por ninguna parte, intacta como lo habían dejado en el momento de la sepultura, solo que ahora está vacía, como desinflada. Solo si el cuerpo de Jesús se hubiera desaparecido sin dejar ni un rastro. Entendió entonces lo sucedido. Había resucitado. Pero Juan vio solo unos indicios. Con su fe llegó mucho más allá de lo que veían sus sentidos. Con los ojos del cuerpo vio unas vendas, pero con los ojos del alma descubrió al resucitado. Con los ojos corporales vio una materia corruptible, pero con los ojos del Espíritu vio al Dios vencedor de la muerte.
Y lo que nos enseñan las narraciones evangélicas o los evangelios sobre la Pascua es que para descubrir y reconocer a Jesús resucitado, ya no basta mirarlo con los mismos ojos de antes. Es necesario entrar en una óptica distinta, en una dimensión nueva, y es la dimensión de la fe. Todos los días que van desde la resurrección hasta la ascensión del Señor al cielo será otro periodo importantísimo para la vida de los apóstoles. Jesús los enseñará ahora a saber reconocerlo por medio de los signos, por los indicios, por las formas como se presenta. Ya no será la evidencia natural como antes, sino su presencia espiritual la que los guiará. Y así será a partir de ahora su acción en la vida de la iglesia. Eso les pasó a los discípulos, y eso nos ocurre también a nosotros. Al igual que a ellos, Cristo se nos aparece, constantemente en nuestra vida de todos los días, pero muy difícilmente lo reconoceremos, porque nos falta la visión de la fe y hemos de aprender a descubrirlo y a experimentarlo en el fondo de nuestra alma por la fe y por el amor que tenemos a Él y que Él dio por nosotros.
Y ya finalizando esta reflexión en torno a nuestro tema del día, donde hemos hablado de la resurrección como la fiesta de la vida, digamos entonces por último que la resurrección es la fiesta de la alegría, de la esperanza, la fiesta de la vida. La resurrección debe calar fuerte en nuestro interior y darnos una actitud de misericordia, de perdón hacia aquellas personas que nos vilipendian, que no nos respetan nuestra forma de ser o de actuar, y no deben nos deben resultarnos muy difícil si nos miramos a la figura de Jesús, que en la cruz perdonó a todos los que lo abandonaron, a los que le iban a quitar la vida. Entonces sigamos celebrando esta fiesta de la vida como es la resurrección del Señor, y comprometámonos también nosotros a resucitar con Él, es decir, a vivir una vida nueva y mejor.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Y llegando así al final de nuestro programa, ya en la tercera sección de nuestro programa, a Semilla de Esperanza en el acontecer eclesial, queremos, como siempre, mencionar o traer a colación una reflexión del Santo Padre Francisco, nuestro Papa. La Iglesia es la casa de Jesús, con las puertas abiertas siempre para todos, dice el Papa Francisco. ¿Quién eres tú para cerrar la puerta de tu corazón a un hombre o a una mujer que quiere mejorar, volver al pueblo de Dios porque el Espíritu Santo tocó su corazón? Cuestionó el Papa Francisco en su homilía de la misa celebrada en la capilla de Santa Marta, al recordar que la Iglesia es la casa de Jesús, una casa de misericordia que acoge a todos y, por tanto, no un lugar del cual los cristianos pueden cerrar las puertas. Reflexionando sobre el pasaje del Evangelio en que los doctores de la ley critican a Jesús porque curó en sábado al paralítico de la piscina de Bethesda, el Santo Padre se refirió al agua, protagonista de las lecturas litúrgicas del día. Entonces es muy importante, mis queridos hermanos y hermanas, acoger este mensaje que realmente nos impulsa a reconocer que el Espíritu Santo actúa en la vida de las personas para la conversión, y que nosotros debemos estar atentos a acogerlos para que juntos podamos caminar en este camino que nos conduce hacia la salvación.
Y con esta invitación a tener las puertas abiertas de nuestro corazón a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, despedimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.